Hubo una época en que tenía auténtico pavor a volar. Auténtico pavor que luego se me ha pasado. Ahora, de hecho, duermo a pierna suelta. Claro, cuando tienes miedo a volar y llega algo así, pues es que se te sale el corazón por la boca.
Por favor, comandante, enseñar los carteles de puntas cinturones. Necesitamos regresar a sus asientos y permanecer sentados con los mismos.
Bueno, turbulencias en el avión. Las turbulencias pueden ser provocadas por diferentes causas. Frentes meteorológicos fríos o cálidos, tormentas con rayos. Vamos a quedarnos con las tormentas. Cada año se registran en la Tierra 16 millones de tormentas con rayos que generan unos 1.400 millones de destellos. Para controlar este fenómeno meteorológico, la Agencia Espacial Europea enciende hoy el mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera. Y lo puede hacer a una distancia de 36.000 kilómetros. En este proyecto trabaja Alex Palacios, que es el responsable de aviónica y verificación en órbita de Meteosat, tercera generación. Trabaja en la Agencia Espacial Europea. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a ser un poco prosaico la primera pregunta. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve identificar, detectar todos los destellos de luz que hay en la atmósfera?
Bueno, los destellos son indicadores de que hay un fenómeno meteorológico de una cierta violencia. Los relámpagos surgen cuando masas de aire se mueven en direcciones contrarias, normalmente verticalmente. Si hay una masa de aire que está sobrecalentada y sube para arriba y la otra está enfriada y baja para abajo, se crea una fricción en la atmósfera y esto carga las partículas de hielo y al final, cuando llega un cierto potencial, hay una descarga eléctrica y así es como surgen los relámpagos. Entonces, desde un punto de vista meteorológico, ¿sí?, el relámpago en sí es interesante no por lo que representa, sino por la causa que lo ha generado. Y esas son las masas de aire que se desplazan violentamente.
O sea, es un síntoma de un movimiento de las masas de aire.
Exactamente, sí.
Entonces, si conocemos mejor los rayos, conoceremos mejor qué se está moviendo en la atmósfera o a qué altura es esto.
Es en la atmósfera. La detección de relámpagos, me gusta verlo como una pieza más del puzzle. Hasta ahora, la meteorología es desde el espacio. Teníamos las imágenes, pues lo que veíamos desde los años 80 y 90, las imágenes del satélite Meteosat.
Sí.
Lo que veíamos es una representación del movimiento de las masas de aire en 2D, ¿no?, sobre la superficie de la Tierra. Pues nos interesa más y más ver los desplazamientos verticales, porque esto es lo que, digamos, está desgraciadamente más de moda. Por el cambio climático tenemos fenómenos meteorológicos cada día más violentos. Y lo que queremos es tener una notificación con más tiempo para poder preparar los servicios terrestres para cuando hay un tipo de una descarga de agua o un movimiento violento en el aire para la navegación aérea, poder prevenir a todas las personas con más tiempo. Ya. Es lo que es fundamental para nosotros.
Es ganar tiempo, ¿no?, gracias a la detección de rayos. ¿Por qué los rayos tienen esa forma? ¿Por qué los vemos en el cielo pues haciendo zigzag o una curva? ¿Por qué tienen y no caen directamente? Por ejemplo, digo, no, en mi ignorancia atrevida hago esta pregunta.
Esto me recuerda a lo que me preguntaban a mí en la universidad. ¿Los relámpagos van para abajo o suben para arriba? Lo cierto es que los hay de los dos tipos. Lo que sucede es que hay una diferencia potencial entre el suelo y el cielo.
Sí.
Hay una carga que tiene que descargarse, o sea, tiene que ir en alguna dirección porque no puede quedarse ahí. Entonces, los relámpagos lo que hacen son oportunistas, intentan buscar el camino de menor resistencia.
Ah.
Entonces, cuando se alinean las gotas de agua, pues van a través de ellas. Si hay un avión, pues a lo mejor va a través del avión. Y por eso utilizamos, como se dice, para rayos en la Tierra, para hacer un camino de poca resistencia, para que el relámpago vaya a través de ellos y no a través de los edificios, por ejemplo.
El relámpago utiliza un avión, por ejemplo. Javier Mañas es piloto y ha vivido pues situaciones como estas. Javier, buenas tardes.
¿Cómo está?
Curioso por saber, cuando uno está pilotando un avión y hay rayos cerca, ¿qué siente, qué piensa, en qué situaciones se ha visto?
Vamos a ver, lo primero que hacemos es no acercarnos. Tenemos en todos los aviones tenemos unos sistemas de detección de masas de agua, que son las, como decía el compañero don Alejandro, es la primera indicación de que cuando hay una masa de agua importante que se está moviendo, es la primera indicación de que estamos ante un fenómeno tormentoso. Entonces, lo primero que hacemos los aviadores es alejarnos de allí lo más posible. ¿Que si me he visto en alguna situación de esas? Pues yo he debido ser muy afortunado, pero la verdad es que no me he visto.
Ya, o sea, no le ha caído ningún rayo a ningún avión de los que ha pilotado.
Sí que me ha caído, me cayó un rayo, pero ya sabe usted que, bueno, y esto lo explicará mucho mejor
Alex,
mi compañero, que es científico, pero el avión es una caja de Faraday, no está conectado a tierra, por lo tanto toda la energía pasa por el exterior del avión.
Ajá.
Con lo cual, lo único que hay que es, una vez el avión llega a tierra, hacer una revisión y comprobar si alguna de las partes por las que ha transcurrido el rayo pues ha calentado un poco más la zona y ha generado algún pequeño daño. Pero vamos, las veces que se han producido daños han sido minúsculos.
Me parece que tuvo ayer mismo un viaje un poquito accidentado, ¿no?
En realidad, no.
Ah, no. Bueno, o movido, no digamos accidentado, digamos movido.
No. Ni se movió ni nada. Hicimos un viaje Santiago-Madrid y en el viaje de Santiago-Madrid pues nos retrasaron por un slot, que se llama.
Sí, sí.
Estos slots son demoras que
sí, las conocemos, las conocemos bien, sí, sí.
El aeropuerto de Madrid-Barajas sí es muy sencillo. Cuando hay tormentas en los alrededores de los
sí.
aeropuertos, todos queremos ir por el mismo sitio, es decir, por donde no hay nubes.
Ya.
Y evidentemente ese espacio es reducido y los controladores pues empiezan a restringir el tráfico aéreo.
Ya, ya. O sea que fue...
Entonces nosotros fuimos de Santiago a Madrid
sí.
y no tocamos ninguna tormenta, la rodeamos.
Ya.
Yo se lo comenté a los pasajeros, digo, mire ustedes por las ventanillas, pueden ustedes ver las tormentas que han ocasionado la demora que hemos sufrido hoy.
Ya.
Pero no tocamos ninguna.
Ya. Claro, no tocaron ninguna porque buscaron el hueco entre las tormentas, claro. Alex, nos decía Javier Mañas que podías explicarnos el efecto del rayo sobre el avión o sobre cualquier otra cosa, porque es famoso lo de que te parta un rayo.
Sí, claro. Pues los aviones, sobre todo los aviones grandes comerciales, están hechos fundamentalmente de aluminio.
Sí.
Y el aluminio conduce muy bien la electricidad. Entonces, como nuestro compañero ha dicho, son jaulas de Faraday. Pues lo que sucede es que el rayo entra por un lado y sale por el otro, va conducido completamente sin ningún problema. Lo que no queremos tener en un avión es ningún tipo de discontinuidad de esta jaula de Faraday, porque eso es lo que crea una chispa y puede ser peligrosa, sobre todo si se afecta al tanque de combustible. Entonces esto, los aviones afortunadamente, como todos sabemos que son piezas vitales de la infraestructura de transporte humano, están cualificados para relámpagos, o sea, todos pueden sostener un relámpago y no les va a pasar nada. Pienso que después hay que chequearlos, porque...
Ya, bueno, que es lo que nos fallan. Ha contado Javier, sí, pero que no tiene por qué haber consecuencias. Bueno, pues Alex, esperamos que funcione bien, que seguro que funcionará bien este detector de rayos y que eso nos ayude a conocer mejor y sobre todo, como decías antes, ¿no?, a adelantarnos a los fenómenos, que siempre es importante. Alex Palacios, Javier Mañas, gracias a los dos por estar con nosotros.
Un placer.